Benigno López, presidente del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Benigno? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Natalia, para los que están todos contigo y para tu audiencia.
Benigno, decime, ya por tu experiencia, digamos, ahora al frente de todos estos años del Instituto de Previsión Social, bueno, una de las cosas que yo supongo el gobierno que asuma en agosto va a tener que enfrentar es este tema del sistema previsional en general y de la cantidad de, digamos, diferencias injustas que hay en el tratamiento que tiene un trabajador que tiene seguro social. O sea, primero tenemos una cantidad de cajas diferentes, ¿verdad? La caja fiscal, tenemos el IPS, tenemos la caja bancaria.
Todo
entrecortado, lo que genera situaciones. Ayer se discutía el seguro médico que se contrató para los trabajadores de Hacienda. Un seguro médico que es un seguro médico carísimo, ¿verdad? Para lo que es un seguro privado, porque los seguros privados son caros, pero además tiene un reaseguro, porque salvo el IPS, ningún otro seguro médico tiene una cobertura del 100%, lo cual significa para el IPS una verdadera pesadilla. O sea, hay una anarquía total en materia del tema de la cobertura social que genera unas discriminaciones que son absolutamente intolerables. O sea, obviamente, Benigno, si hacemos un cambio, tiene que ser una reforma total y plantearse un solo seguro social para todos, ¿no?
Yo creo que ese debería ser el camino, Luis. O sea, hoy tenemos un sistema fragmentado donde algunos tienen cobertura médica, otros no tienen. Algunos tienen pagando muy poco, otros tienen menos, pagando muchísimo. Y el servicio médico, la atención médica, las prestaciones médicas no llegan a todo en la medida, en las condiciones de calidad y eficiencia que se requiere. Y eso requiere un cambio estructural profundo. Se requiere primero un diálogo importante, porque mucha gente cree que así como está el sistema estructurado, la solución pasa por el cambio de la persona. Entonces, no es así. Hay un problema estructural muy grande, sobre todo si hablamos de lo que vos estás hablando. En el sector privado el seguro es mucho más caro, pero la cobertura es mucho menor a la que te puede dar IPS.
Claro.
En IPS te da una cobertura total, pero a veces no alcanza porque la infraestructura es vieja y pesada. El incentivo es ingresar por la ventana. O sea, cuando uno tiene declarada la enfermedad o declarada la situación de contingencia, buscan entrar a IPS para demandar los recursos que son solidarios de todo lo que han aportado en el tiempo, ¿verdad? ¿Nosotros qué estamos haciendo desde el punto de vista de IPS? Nosotros desde el punto de vista de IPS abrimos las puertas a todos los organismos multilaterales para que nos vean cuáles son nuestras condiciones de financiamiento y cuáles son nuestras condiciones de prestaciones para comparar con las mejores prácticas y cómo estamos nosotros, ¿verdad? Nos están entregando esos informes la semana que viene, ¿verdad? El BID hizo, el Banco Mundial hizo un trabajo profundo de la gobernanza y de la salud financiera de IPS, y en función a eso vamos a dejar una hoja de ruta para hablar de una reforma. Pero como vos decís, la reforma no tiene que ser solo IPS. Tenemos como 8 cajas que tienen diversos tratamientos sobre la misma situación. O sea, tenemos un bicho que está regulado de diversas maneras por diversos reguladores, y no hay un supervisor y no hay un controlador, lo cual genera un problema tanto en las prestaciones de salud como en las prestaciones financieras de la jubilación, ¿verdad? La reforma tiene que ser profunda y requiere un diálogo importante, pues cuando uno habla de la necesidad de la reforma, enseguida te atacan algunos, decir, se quiere privatizar, por ejemplo, IPS, o se quiere suspender las prestaciones de IPS, o se quiere recortar las prestaciones que IPS da, y la intención es totalmente al revés. Lo que se quiere hacer es que esto sea sustentable y sostenible en el tiempo, y que todos reciban con la misma calidad y eficiencia las prestaciones por las cuales están pagando.
Claro, o sea, primero, una primera pregunta lógica es por qué tiene que haber un trato diferenciado en lo que se refiere a la seguridad social en el trabajador privado y el trabajador público. Porque hay injusticia para ambos lados, porque también el trabajador público hoy tiene un seguro médico que por el que no paga nada, pagamos nosotros, ¿verdad? Pero cuando se jubila deja de tener seguro médico. O sea, justamente cuando se produce, digamos, la etapa donde entra en la etapa de la vida en donde más necesita la cobertura médica, se queda también sin cobertura médica.
Y sí, y ocurre eso en el sector. Por alguna razón, el diseño de la Carta Orgánica de IPS excluye al sector público. Por alguna razón en su concepción, solamente formaban parte o forman parte de IPS la relación privada, el trabajo formal del sector privado y las entidades descentralizadas que no forman parte de la administración central. Y por ejemplo, IPS está asegurado en IPS, los funcionarios de IPS, pero están excluidos todos los de la, que sería la mitad de la fuerza laboral, porque dentro de IPS están todos los médicos, que son casi como 40.000 en el Ministerio de Salud, y todos los maestros, que son como cerca de 90.000 personas también, ¿verdad? O sea, la mitad de la fuerza pública no tiene el seguro médico que se le provea, por lo cual le tienen que salir a contratar.
¿Y esto cómo? A ver, hay unas altísimas probabilidades, de acuerdo con las encuestas, de que el próximo presidente sea tu hermano, Benigno. ¿Esto lo conversan alguna vez con Marito de cómo enfrentar? Porque esto va a llevar más de un periodo de gobierno, eso es seguro, ¿verdad? Si se animan a iniciar el proceso de reforma, que va a requerir un enorme desgaste político, es inevitable, inexorable eso, ¿verdad? Pero bueno, esas son las reformas de fondo. ¿Será que se está conversando de la posibilidad de encarar esto de venir?
Sí, estamos conversando con él sobre esto, ¿verdad? Como vos decís, requiere de una política a largo plazo. Y yo creo que él tiene la aptitud para generar los consensos necesarios para este tipo de discusión. Porque va a requerir de mucho consenso y de mucho diálogo y de mucha discusión. No solo a nivel de la sociedad, IPS, acuérdate que está compuesto por el sector trabajador y por el sector empresarial, los cuales deben de estar de acuerdo con las modificaciones que se van a plantear, y con los políticos, los cuales tienen que aprobar los cambios de leyes. Y cuando vos tocas temas de seguridad social, siempre es conflictivo. Si vos mirás la historia de la región o si vos mirás la historia de Europa, todos los problemas más grandes que tienen esas sociedades se refieren a reformas que se hacen de manera tardía en la seguridad social y que generan mucho mucho dolor y mucha frustración. Yo creo que hoy nosotros estamos en un escenario, hablando exclusivamente de IPS, sin hablar de las demás cajas, en apto para hablar de la reforma de IPS al menos. Claro. ¿Por qué te digo eso? Porque de alguna manera hemos podido nivelar el tema de salud. O sea, hoy el problema más grande que tiene IPS es la falta de infraestructura. Porque hasta los medicamentos, hoy tenemos el 86% de los medicamentos en el parque y el 14% en proceso de entrega. O sea, vamos a tener en las próximas semanas casi el 100% de los medicamentos a disposición del asegurado, lo que no ha pasado antes. Y tenemos mucha infraestructura que se están terminando, que van a permitir que de acá a 12 meses la comodidad y el acceso a mayor eficiencia del asegurado sea más sentida, que se note más, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿cuánto tiempo va a aguantar otra vez eso?
Sí, no, poquísimo.
O sea, ¿podemos nosotros prever que vamos a gastar 200 millones de dólares cada 4 o 5 años para tener más hospitales? ¿O tenemos que irnos hacia otra dirección a buscar la salida y la solución? Uh-huh. Y en el lado de la jubilación, hoy tenemos todavía, y tenemos los próximos 20, 25 años, un superávit en las recaudaciones. O sea, recaudamos más de lo que se gasta en el pago de prestaciones jubilatorias. O sea, si hoy tomamos las medidas, no le va a afectar a nadie que está ni jubilado hoy, ni en proceso de jubilación, sino van a afectar recién dentro de 25 años, lo que va a servir para fortalecer también el fondo de jubilación y el fondo de salud. Tal vez si esperamos otros 5 años no hacemos nada, vamos a seguir viviendo este desespero que hay en el fondo en las prestaciones de salud, y se van a empezar a tocar prestaciones financieras que ya van a afectar derechos de los jubilados y que ya va a ser difícil de vender la idea, ¿verdad? Claro. Hoy si se hacen las cosas, si podemos nosotros tener una reforma, un diálogo profundo con la sociedad y plantear las reformas oportunas, capaz que ni se sientan en el tiempo.
Benigno, mi respeto de siempre, gracias.
Otro abrazo.
Benigno López.